Usted está escuchando una traducción de una prédica de Richard Caldwell, pastor y maestro de Founders Baptist Church en Spring, Texas. Esta traducción fue realizada en vivo y sin edición. Nuestro mayor interés es avanzar la verdad de Dios para la gloria de Dios. Usted puede colaborar con nosotros compartiendo esta prédica con sus amigos a través de las redes sociales como Facebook, Twitter, Google Plus y Pinterest.
Lucas capítulo 11 es donde estamos esta noche en nuestro estudio de la Palabra de Dios. Lucas capítulo 11. Leemos de nuevo la oración del Señor y el entorno para ella, empezando en el verso 1. Lucas 11, verso 1. Aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día. Y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación. Vamos a nuestro Dios juntos en oración esta noche. Señor, estamos bendecidos y bendecimos tu nombre por cada manera en que tú nos has bendecido. Sobre todo, Señor, te damos gracias de que nosotros hemos sido salvados por ti, que somos un pueblo perdonado, que tenemos comunión contigo y con nuestro Salvador, tu Hijo, que tenemos esperanza. Tenemos un futuro, tenemos una herencia. Nos has dado el reino. Y has hecho todo esto por nosotros. Cuando nosotros éramos tus enemigos, por nuestra naturaleza éramos merecedores de tu furia. Has tenido misericordia de nosotros. Nos has amado. Señor, no podemos decir más que gracias. Y esta noche, al considerar qué tan bueno ha sido a nosotros, mientras que pensamos acerca de qué tan bueno continúa siendo hacia nosotros, ayúdanos también a reflejar a lo que nuestra relación debe de ser hacia otros. Enséñanos tu palabra esta noche, pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dijimos esta mañana que cuando venimos a las tres últimas peticiones de esta oración modelo, hay un cambio de enfoque. Las primeras tres peticiones se enfocan en Dios. Las últimas tres peticiones se enfocan en nuestras necesidades, nuestra necesidad por Dios, nuestra dependencia en Dios, lo que debemos recibir de parte de Dios. Cuando decimos Padre, habla acerca de una actitud de intimidad y autoridad. Cuando decimos santificado sea tu nombre, habla de una actitud de reverencia. Cuando decimos tu reino venga, hablamos de una actitud de sumisión. Danos cada día nuestro pan diario, habla de una actitud de dependencia. Y ahora venimos a la siguiente petición, verso 4, y perdónanos nuestros pecados. Porque nosotros perdonamos a todos los que están a nuestros deudores, perdón. Y en esas declaraciones tenemos la actitud de arrepentimiento y de compasión. Arrepentimiento y compasión. Si la comida y la ropa y protección, hogares, representan las necesidades básicas de la existencia física, entonces el perdón representa la necesidad más básica de la existencia espiritual. Aquí es donde la vida empezó para nosotros. Empezó para nosotros cuando Conocimos a Jesús y cuando conocimos a Jesús fuimos perdonados. Y ahí es, no es donde el perdón para nosotros. Cada persona en este cuarto necesita perdón esta noche. No necesitamos el perdón ocasionalmente, necesitamos el perdón constantemente. No necesitamos el perdón en una medida pequeña. Necesitamos el perdón de la manera más grande e imaginable. Nuestra necesidad por el perdón está muy presente en nuestra conciencia de nuestra necesidad de perdón. Para entender el pecado en términos bíblicos es el ver que nuestro ser entero ha sido afectado por el pecado. Y si el Señor no nos consideraba a nosotros por su gracia en su Hijo, si Él no nos regarda, si Él no nos hubiera salvado, es cierto decir que todas las áreas de nuestras vidas serían una ofensa continua a Dios. Hemos necesitado perdón por nuestros pecados. Hemos necesitado perdón por nuestras palabras. Hemos necesitado perdón por nuestras actitudes. Hemos necesitado perdón por nuestros motivos. Hemos necesitado perdón por las cosas que hemos hecho en nuestros cuerpos. Hemos necesitado perdón por cosas que solamente se han llevado a cabo en nuestras imaginaciones. Hemos necesitado perdón por los pecados que hemos cometido en nuestra debilidad. Hemos necesitado perdón de los pecados que hemos cometido a propósito, de una manera abrasiva. Hemos necesitado perdón por las cosas que hemos hecho. Necesitamos perdón por las cosas que no hemos hecho. Ya sea por descuido o holgazanería o rebelión. Hemos necesitado perdón por cosas que se han hecho en privado y en secreto. Hemos necesitado perdón por cosas que se han hecho públicamente. Hemos necesitado perdón medidos cuando hemos sido medidos por la ley de Dios. Hemos necesitado perdón por al ser medidos por lo que significa amar a Dios o lo que significa amar a otras personas. ¿Acaso es difícil de creer que la Biblia tenga tanto que decir acerca del perdón cuando nosotros tenemos tanta necesidad de ser perdonados? Necesitamos el perdón constantemente. Nosotros pecamos. El Dios perfecto perdona. Daniel 9:8 dice, oh Señor, nos traes la venganza, la vergüenza del rostro y de nuestros reyes y nuestros príncipes y nuestros padres porque hemos pecado en contra de ti. Al Señor nuestro Dios le pertenece la compasión y el perdón porque nos hemos rebelado en contra de Él. Salmo 86:5 dice, pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Salmo 130:3 dice, Señor, si tú tuvieras en cuenta las iniquidades, ¿quién, oh Señor, podría permanecer? Es la gloria de Dios, por la cual Él es lleno de compasión y misericordia, y perdona. Nosotros somos bendecidos si hemos conocido el perdón de parte del Señor. Somos bendecidos si hemos conocido lo que es decir que nuestros pecados han sido cubiertos. Salmo 32:1. Un salmo de David dice así, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía como el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Jesús está enseñándonos cómo orar. Y nos dice aquí que nosotros debemos de orar regularmente por el perdón. Y esta noche quiero que pensemos acerca de eso. De hecho, hay dos puntos principales para este sermón esta noche. El primero es este. Debemos de buscar perdón de Dios regularmente. Debemos de buscar perdón de Dios regularmente. Es muy obvio aquí, ¿no es cierto? Debemos de orar y perdónanos nuestros pecados. Si necesitamos un pan diario para la vida física y lo necesitamos, necesitamos perdón diario por nuestras vidas espirituales. Pero es en este punto que tenemos que tener un entendimiento apropiado del perdón si nosotros vamos a sacarle sentido a esta petición. Recuerden, esta no es la oración de un hombre perdido que viene a Dios, esta es la oración de un discípulo. Esta es la oración de alguien que ha sido perdonado, es la oración de alguien que le pertenece a Dios, es la oración de alguien por quien Jesús es Salvador y Señor y ha sido reconocido como el Mesías. Podemos decir con Tomás, mi Señor y mi Dios. Esta es la oración de un discípulo. Y aún así, los discípulos se les enseña ahora, perdónanos nuestros pecados. Así que, ¿qué nos dice eso acerca del perdón? Bueno, número uno, hay más de un tipo de perdón. Además de un tipo de perdón, esto debe ser obvio para nosotros, yo creo, de todo lo que la Biblia dice acerca de esto, pero para algunos, a través de la historia de la Iglesia, no ha sido tan claro para ellos, pero quiero que sea claro para nosotros que hay más de un tipo de perdón. Hay un perdón que es dado a nosotros. Cuando el Señor nos salva, hay un perdón que es dado a nosotros en la obra justificadora de Dios en nuestras vidas. Un perdón inicial es declarado y ofrecido a través de la predicación del Evangelio. Esto es lo que declaramos cuando predicamos las buenas nuevas de Jesucristo, que Dios ha hecho el camino para que los pecadores sean perdonados. Crea en el Señor Jesucristo y usted será perdonado. Yo quiero llevar a casa el punto esta noche, que eso es lo que predicamos cuando predicamos el Evangelio. No estamos predicando el remendar las vidas de las personas, no estamos predicando la reformación de las vidas de las personas, estamos declarando las buenas nuevas, que Dios le hará a usted una nueva creación en Cristo Jesús y perdonará todas sus transgresiones. Y le dará a usted como un regalo la justicia que usted necesita, la justicia del Hijo de Dios. Su gran necesidad delante de Dios es el perdón. En Lucas 24, mientras que Jesús va a Emaús, él está interpretando el Nuevo Testamento para sus discípulos, y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras y les dijo, así está escrito que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones comenzando desde Jerusalén. Eso es lo que predicamos. Arrepiéntanse. Dense la vuelta de vivir la vida a su manera. Confíe en Cristo como Señor y Salvador, como Rey, amo y Dios, y usted será perdonado de todos sus pecados. Hechos capítulo 5, verso 29 dice, pero Pedro y los apóstoles respondieron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestro Padre nos resucitó a Jesús, a quien vosotros habéis matado acuándole en una cruz. A este Dios exaltó a su diestra como príncipe y salvador para dar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. El arrepentimiento es un regalo también. Dios otorga el corazón quebrantado que se da la vuelta a Jesús como Salvador. Y cuando el corazón se da la vuelta a Jesús como Salvador, todos los pecados, todos sus pecados son perdonados. Hechos 10:43 dice, de este dan testimonio todos los profetas de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Hechos 13:38 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados. Y que de todas las cosas de que no pudiste ser justificado por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. ¿No es triste de que usted va a la iglesia por medio de nuestros días y usted escucha un sermón acerca de cualquier otra cosa, excepto el perdón? ¿Cómo arreglar su matrimonio? ¿Cómo criar a sus hijos? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer lo otro? 5 cosas para hacer esto, 7 para hacer lo otro. ¿Pero acaso alguien está declarando las buenas nuevas de que todos sus pecados serán perdonados si usted recibe a Cristo? Esto es lo que un predicador ha sido llamado a proclamar. cuando Pablo cuenta su conversión y su llamado al ministerio en Hechos 26:16, dice, pero levántate y ponte en pie, porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti, liberándote de tu pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. ¿Qué sucede cuando el Señor les salvó? Colosenses 1:13. Él nos liberó del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Hechos 2:38. Y Pedro les dijo, arrepentidos y sed bautizados, cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para perdón de vuestros pecados. Aquí es donde la vida empezó para nosotros, siendo perdonados. ¿Has sido perdonado? ¿El Señor le ha perdonado? ¿Ha confiado usted en Cristo para que todos sus pecados han sido perdonados porque han sido pagados por Él en esa cruz? ¿Puede usted decir que esta noche la sangre de Cristo ha lavado sus pecados, de que su vida en esa cruz fue la propiciación para sus pecados? ¿Es usted perdonado? La Biblia declara ese tipo de perdón, pero la Biblia fácilmente declara otro tipo de perdón. Es un perdón que las personas perdonadas conocen. Es un perdón que continúa a través de la vida cristiana. Mateo 6:14 dice, porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Esto está siendo dirigido a los discípulos. Su Padre, ¿se da cuenta? Si usted perdona a otros, su Padre va a perdonarlos. Si usted no los perdona, su Padre no lo perdonará a usted. Marcos 11:25. Y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguien, porque también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras transgresiones. ¿Se da cuenta que dice cuando están orando? Esta es una de las primeras cosas que hacemos al orar. Es que perdonamos. Y reconocemos que en el perdonar a otros, las puertas se abran para que el Padre nos perdone a nosotros. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Eso es algo que caracteriza a los cristianos. Nosotros confesamos nuestros pecados. Y mientras que confesamos nuestros pecados, Dios perdona. Así que existen estos dos tipos de perdón, y estos dos tipos de perdón pueden ser puestos en contraste el uno con el otro, pero también pueden ser relacionados el uno al otro. Uno es completo cuando venimos a Cristo. Todos nuestros pecados son perdonados desde el punto de vista del juicio final. Todos nuestros pecados pasados y presentes y futuros. Todos nuestros pecados son perdonados. Pero el segundo tipo de perdón es constante. El perdón que experimentamos en este mundo, en esta época, en este tiempo temporal de nuestro Padre, que ha sido, del que se está hablando aquí en la oración del Señor, es un perdón continuo. Es un perdón por el cual vamos delante del Señor todos los días. El primer tipo de perdón, el perdón inicial, establece comunión con Dios. No puede haber comunión con Dios mientras que el pecado esté en el camino. Así que todos nuestros pecados fueron perdonados y la justicia de Cristo fue dada a nosotros. Fuimos reconciliados a Dios y tenemos una comunión que fue establecida, pero este perdón continuo no tiene que ver con el establecimiento de la comunión, pero con el gozar de la comunión. No perdemos comunión con Dios cuando pecamos. Perdemos el gozo de la comunión con Dios. Perdemos el gozo de la salvación. Así que este no es el perdón que viene de Dios como un juez, es el perdón que viene de Dios como nuestro Padre. Un resultado de entrar a la familia de Dios es Eso resulta en el gozo de la familia de Dios. Uno es requerido para la salvación, el otro es la prueba de que la salvación realmente ha venido. Las personas salvas confiesan sus pecados. Las personas salvas no solamente se arrepientan al recibir a Jesús, las personas salvas continúan arrepintiéndose para el resto de nuestras vidas, porque se da cuenta, ahora vemos. Somos capaces de ver, vemos a Dios en su santidad, somos capaces de decir, santificado sea tu nombre, y si usted dice, santificado sea tu nombre, entonces usted también tiene la capacidad de ver su propia naturaleza pecaminosa, y mientras que usted ve su propia naturaleza pecaminosa, hay una tristeza que clama a Dios por perdón. Un perdón que seguramente ha sido comprado por Jesús, un perdón que es completo y certero. Y sin embargo, no como un juez, pero como un padre, nosotros buscamos el perdón de nuestro Dios. Así que la primera lección en esta petición es que debemos de regularmente buscar el perdón de Dios. Y si somos salvos, ciertamente lo haremos. Pero no podemos ignorar la segunda parte de esto, ¿cierto? Él dice, y perdónanos nuestros pecados, porque nosotros mismos perdonamos a todos los que son nuestros deudores. Debemos de buscar perdón regularmente de parte de Dios. Segundo, debemos de regularmente extender perdón a otros. Debemos de extender perdón a otros. Se da cuenta, la primera parte es una petición. De la petición está basado en una realidad asumida. La oración asume algo. Señor, te estoy pidiendo perdón y aquí esto es lo que puede ser asumido. Yo soy alguien quien perdona a otras personas. Yo te pido a ti por perdón y yo soy alguien a quien tú le has enseñado por tu perdón hacia mí. Tú me has enseñado a ser alguien que perdona a otros. El hecho de que, de nuevo, esto es plural, perdónanos nuestros pecados porque nosotros mismos perdonamos a todos los que nos deben. ¿Qué les dice a usted? Este no es un super santo, este no es alguien que está más alto que sus hermanos y hermanas en términos de aprender a perdonar. Esto es lo que caracteriza a la familia de Dios. Esto es lo que caracteriza a las personas redimidas. Estos somos todos nosotros. Hemos conocido el perdón de Dios y por virtud de haber experimentado el perdón de parte de Dios, nosotros ahora sabemos que no podemos tomar a otros del cuello y decirles, yo no te perdonaré hasta que me pagues cada centavo, porque no es así como Dios ha tratado con nosotros. Un miembro de la familia de Dios ha sido perdonado, un miembro de la familia de Dios busca perdón. Reconocemos nuestros pecados, deseamos perdón por nuestros pecados. Estamos arrepentidos de nuestros pecados, estamos dispuestos a abandonar nuestros pecados y pedimos a Dios que perdone nuestros pecados. Y luego, otorgamos ese mismo tipo de perdón a otras personas. Una pregunta interesante es, ¿por qué Jesús nos enseña a basar nuestra petición por perdón sobre la asunción de que nosotros hemos perdonado a todos los demás? Él pudo haber dejado eso ahí, perdona nuestros pecados. Él nos está enseñando cómo orar, y Él es el que nos dice que continuamos de simplemente pedir perdón a un reconocimiento de que nosotros estamos perdonando a otras personas. ¿Por qué se nos enseña a orar de esta manera? Lo que yo quiero que entendamos esta noche es que se nos enseña a orar de esta manera no solo porque expresa una realidad espiritual, pero también porque anima esta realidad espiritual. Es una realidad espiritual decir esto. Las personas perdonadas perdonan. Las personas perdonadas perdonan. Esa es una realidad. Pero nosotros, al haber sido perdonados, todavía necesitamos ser animados a perdonar. Tenemos que ser recordados del perdón que hemos experimentado. Tenemos que ser recordados del hecho de que debemos de perdonar a otros como nosotros hemos sido perdonados. Así que esta oración expresa una realidad, pero al mismo tiempo, en la sabiduría soberana de Dios, anima diariamente a su pueblo a vivir como lo que ellos son, un pueblo perdonado. Así que esta noche, al pensar de esto, de esta segunda parte, esta petición en particular, quiero resaltar 7 cosas de las que somos recordados al orar esto. 7 cosas que esta petición logra en nuestras vidas mientras que somos fieles a orar de esta manera. ¿Por qué es que Jesús quisiera que oráramos de esta manera? Déjeme darle 7 razones. Número 1, asegura. Que oramos de esta manera asegura que nosotros regularmente examinaremos nuestras vidas para ver si hay falta de perdón. Si alguna vez yo le pido a Dios que me perdone, yo sigo eso con un reconocimiento de que yo estoy perdonando a todos los demás. Entonces, cada vez que le pido a Dios que me perdone, voy a ser recordado de que yo no puedo seguir manteniendo falta de perdón en mi vida. Si yo voy a orar, Señor, perdóname porque yo perdono a todos los demás. Entonces, cada vez que yo digo perdóname, yo tengo que hacer la pregunta. ¿Estoy perdonando yo a todos los demás? Necesitamos eso, ¿no es cierto? Necesitamos examinar nuestras vidas regularmente para ver si hay falta de perdón en algún lado. ¿Hay alguien esta noche en su vida a quien usted no ha perdonado? Eso lleva a la segunda razón por la cual él nos enseñaría a orar de esta manera. También asume que no perdonar sería algo pecaminoso de parte nuestra. Si yo debo de estar perdonando a todos los demás mientras que le pido a Dios que me perdone a mí, si yo debo de estar perdonando a todos los demás y no estoy perdonando a todos los demás, ¿qué es eso? Bueno, es equivocado. Bueno, si está mal, ¿qué otra manera, otra palabra que podemos usar para eso? ¿Qué es? Es pecado. Es pecado. Es pecado el guardar resentimiento y falta de perdón. Así que mientras que confesamos nuestros pecados, estamos examinando nuestras vidas para este pecado en particular. Señor, perdóname de mis pecados y el Señor me dirá a mí. Bueno, ¿me estás pidiendo a mí que te perdone de este? Si te estás aferrando a la falta de perdón en tu corazón, ¿estás arrepentido acerca de este pecado? ¿Te estás arrepintiendo de este pecado? ¿Estás apartándote de este pecado? ¿Puedes pedirme perdón esta noche? Si no estás dispuesto a deshacerte de toda la falta de perdón en tu vida, necesita ser confesado, necesita arrepentirnos de esto y abandonado, porque la falta de perdón es un pecado. Tercero, Él nos enseña a orar de esta manera porque esta oración asume de que no estamos pidiéndole a Dios algo que no estamos nosotros dispuestos a hacer nosotros mismos. No estamos pidiéndole a Dios algo que nosotros no estamos dispuestos a hacer. ¿Acaso esa no es la hipocresía más grande, cuando queremos algo para nosotros, lo cual no estamos dispuestos a hacer para alguien más? Señor, yo quiero perdón de ti, pero no quiero dar perdón a esa persona. Quiero perdón de ti, pero no estoy dispuesto a perdonar a esa persona. Esto es lo que usted realmente está diciendo. Usted merece ser perdonado, pero ellos no. Y yo le tengo que preguntar esta noche, amado, ¿es eso cierto bíblicamente? ¿Merece usted ser perdonado? ¿Cuál es la respuesta, iglesia? No. No, si usted va a ser perdonado por Dios, es por gracia. Es en la base de la misericordia de Dios. Y la justicia que no se encuentra en que Dios castigue sus pecados en usted, pero que castigue sus pecados en su Hijo, en Jesucristo. Jesús pagó por su perdón. Así que el haberle dicho a Dios gracias de que tu Hijo pagó por los pecados que yo merecía pagar. Gracias por comprar un perdón. Ahora hay alguien aquí, por aquí, yo no les voy a perdonar su deuda. ¿Acaso eso no es hipocresía? ¿Acaso ese no es un gran pecado en sí mismo? Así que si yo le estoy pidiendo a Dios que haga algo por mí, ¿no debo de estar yo dispuesto a extender lo que yo he experimentado de parte de Él a alguien más? Cuarto, Esta petición asume, nos recuerda de algo, que el perdón de Dios es condicional, basado sobre estos términos. ¿Alguna vez ha pensado usted acerca de que el perdón de Dios es condicional? Recuérdese qué tipo de perdón es el que estamos hablando aquí. Estamos hablando acerca de ese segundo tipo de perdón. Hablamos acerca del perdón que le pertenece a la santificación. Estamos hablando acerca del perdón que viene de Dios como nuestro Padre. Estamos hablando acerca del perdón que nos permite disfrutar a la familia de Dios. Nos permite disfrutar la comunión con Dios. Ese perdón es un perdón condicional. Podemos decirlo de esta manera: si yo no perdono a todos los demás, Dios no puede perdonarme a mí. Perdón, no va a perdonarme a mí. Si yo no perdono a todos los demás, Dios no me va a perdonar a mí. Porque se da cuenta que la segunda parte de la petición tiene la primera parte como su base. Perdónanos de nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Usted dice, ¿en qué sentido Dios no me va a perdonar? Si yo no perdono a otros, ¿en qué sentido Dios no me va a perdonar? Él no va a perdonarnos. En el sentido de la afirmación de un padre, no nos va a perdonar. En el sentido de la asistencia de un padre. Cada padre en este cuarto, usted sabe que lo que yo voy a decir es cierto. Usted ama a sus hijos demasiado para afirmar en ellos lo que los destruirá. Y usted ama a sus hijos demasiado para asistirles en lo que les va a destruir a ellos. Si mis hijos se involucran en comportamiento que es destructivo a ellos y a otros, yo no puedo afirmarlo. Y yo no voy a asistirlo. Y a veces ellos pueden preguntarse aún si yo les amo a ellos, porque yo rehúso hacer eso. Pero ese es el amor, y nuestro Dios nos ama a nosotros perfectamente. Así que cuando yo voy delante de Él y pido su perdón, lo que es decir que yo pido por su afirmación y yo pido por su asistencia llena de gracia, y existe esta área obvia de falta de perdón en mi vida, Dios no va a afirmarme y Él no va a asistirme en un camino de falta de perdón que me lleve a mi destrucción y a lastimar a otras personas. Él no lo hará. Él no va a perdonarme ni un sentido de remover una disciplina correctiva hasta que yo me arrepienta de mi falta de perdón. ¿Qué es lo que Dios hace como nuestro Padre? Él disciplina nuestro pecado. Así que cuando nosotros rehusamos perdonar, y ese es un pecado, inmediatamente nosotros ahora, si no nos arrepentimos, estamos invitando la mano de disciplina de Dios. Así que ahí está la mano de Dios disciplinándonos por nuestros pecados de falta de perdón. Ahora le pedimos que nos perdone, pero no estamos dispuestos a tratar con nuestra falta de perdón. Su mano de corrección paternal no va a ser levantada, no va a ser removida de nosotros hasta que nosotros nos arrepintamos de esto como pecado. Y podemos sentir esa disciplina paternal de muchas maneras. La manera en que lo experimentamos es cuando nosotros ya no conocemos el gozo de nuestra comunión con Él. Falta de perdón es un lugar frío. Usted no sabrá lo que es estar cerca de Dios en el lugar de la falta de perdón. Usted no sabrá el amor en lugar de falta de perdón. Usted no conocerá compasión en lugar de la falta de perdón. Cuando tenemos falta de perdón, nuestros corazones se vuelven duros y fríos. No podemos conocer el ministerio redentivo hacia alguien a quien no estamos dispuestos a perdonar. No conoceremos el poder lleno de gracia de Dios en vez de la falta de perdón. ¿Usted sabe por qué? La falta de perdón existe en el lugar del orgullo. La falta de perdón se trata acerca de que usted me ha hecho algo a mí que yo no me lo merezco. Y yo no estoy dispuesto a perdonarte. Yo merezco algo mejor. Es la respuesta del orgullo. Aún si usted está en lo correcto y la justicia dicta de que ellos no son perdonados, la verdad es que ahí es donde usted estaba delante del Señor cuando Él tuvo misericordia de usted. El orgullo es un lugar frío para vivir. Salmo 138, verso 6 dice: porque el Señor es excelso y atiende al humilde, mas al altivo conoce de lejos. Isaías 57:15 dice: porque así dice el alto y sublime que vive para siempre, cuyo nombre es santo, habito en lo alto y santo, y también con él contrito y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. ¿Alguien aquí esta noche necesita avivamiento? ¿Ha sido usted lastimado? ¿Ha sido usted quebrantado por lo que alguien le ha hecho a usted? Puedo decirle a usted esta noche, el Señor, el avivamiento del Señor se ha encontrado no en un enojo lleno de orgullo, pero en la disposición humilde de extenderle a esa persona lo que Jesús le ha extendido a usted. Ahí es donde el poder de Dios, ahí es donde está el poder de Dios y la gracia de Dios es conocida. Ahí es donde el Señor se acerca a una persona, donde hay humildad en el corazón y un espíritu contrito. Hay una quinta razón por la cual Jesús nos enseña a orar de esta manera. Vamos a examinar nuestra vida regularmente por falta de perdón y reconoceremos que la falta de perdón es un pecado. ¿Estaremos dispuestos de reconocer que yo no le puedo pedirle a Dios lo que yo no estoy dispuesto a hacer por alguien más? ¿Reconoceré que el perdón de Dios en mí como un padre es condicional? ¿Conoceré su mano de disciplina hasta que yo trate con mi falta de perdón? Pero quinto, al haber sido enseñado a orar de esta manera, se nos enseña que el perdón es la característica de la familia cristiana. El perdón es la característica de la iglesia cristiana. En otras palabras, esta noche yo quiero que pensemos acerca de esta petición, no solamente en términos de usted y yo como individuos, quiero que pensemos acerca de esta petición bajo la luz de quien nosotros somos como la iglesia. La iglesia, la comunidad cristiana, es una comunidad de compasión. Este es un pueblo con el cual usted encuentra perdón. Un perdón que no es difícil de encontrar. Porque cuando usted necesita perdón de este cuerpo, usted se encuentra con un cuerpo lleno de personas que han encontrado perdón de parte de Dios. Ahora, siempre queremos tener cuidado. La iglesia no es una comunidad de compromiso. Y aquí es donde nosotros nos confundimos seguidamente. Somos rápidos de aferrarnos al arrepentimiento genuino. Nos regocijamos en él y nos deleitamos en él y lo celebramos. Aún mientras que nosotros afirmamos insistir en arrepentimiento genuino, ambos deben ser ciertos. Donde hay arrepentimiento genuino, el perdón es otorgado. No somos esas personas que dicen, usted debe de pagarnos a nosotros. No, nos regocijamos de que Dios le ha perdonado así como Él nos ha perdonado a nosotros. Pero al mismo tiempo no le decimos a usted que algún tipo de arrepentimiento vano y una reformación externa es lo mejor para usted. No, no lo es. Lo que usted necesita es arrepentirse genuinamente delante de Dios. Eso es lo que caracteriza a la iglesia. La insistencia en la pureza de tanto de que una iglesia va a disciplinar a los miembros. Pero la celebración de la redención. De tal manera de que nosotros vamos a buscarlos. Uno a uno, dos o más. Para decirle a la iglesia si es necesario porque le amamos demasiado para dejarle ir. Y ser destruidos por su pecado. Pedimos a Dios por perdón y extendemos el perdón como el pueblo de Dios. Esta es la iglesia. Hay una sexta razón en la que Jesús nos va a enseñar a orar de esta manera y asume que esto debe de ser el patrón universal en la vida del creyente. El patrón universal, no se pierda de esto, verso 4, porque nosotros perdonamos a todos los que nos deben. La palabra ponti, todos. Perdonamos a todos. Y es enfático aquí, todos. Nuestros deudores, todos. No se nos enseña a perdonar a algunas personas si somos el pueblo de Dios. Se nos enseña a perdonar a todas las personas. A cualquier persona, a todos. Pregunta simple, ¿hay alguien en su lista de falta de perdón? Cualquier persona a quien usted no ha perdonado. ¿Puede usted entonces pedirle a Dios que le perdone a usted? Si hay alguien a quien usted no va a perdonar, cualquier persona. Este es el patrón universal en las vidas de los cristianos. Este es el patrón universal de aquellos que han visto a nuestro Salvador clamar de una cruz, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. ¿Hemos aprendido alguna cosa de él? Si hay alguien en nuestra lista de falta de perdón. Séptimo y la última cosa esta noche. Esta petición asume de que entendemos la naturaleza llena de gracia del perdón. Se da cuenta que decimos en verso 4, nosotros olvidamos a todos los que nuestros deudores. Es interesante que el Señor use esa palabra ahí para deuda, ahí, ¿verdad? Que nos deben. Ellos realmente nos deben. Realmente hay una deuda ahí. Ellos realmente han hecho algo mal. Ellos realmente se merecen pagar. No hay negar que algo se hizo mal. Si ellos reciben lo que se merecen, ellos no obtendrán perdón. Pero ahora, ¿qué hará usted? ¿Va usted a perdonar la deuda? Y luego se nos recuerda, ¿no es cierto? Mi deuda estaba ahí. No hay manera de negar mi papel. Mi error fue multiplicado infinitamente comparado a cualquier error que cualquier otra persona me haya hecho a mí. Yo estaba en deuda. Yo estaba claramente equivocado. Yo no me merecía el ser perdonado. Pero el que nos enseña a orar de esta manera es el que perdonó mi deuda. Y la manera en que Él perdonó mi deuda fue en que Él mismo pagó por mi deuda. El perdón no es barato. Él no tomó mi deuda y actuó como que si no sucedió. Él no tomó mi deuda y dijo, bueno, yo solo voy a olvidar eso. Él entregó su vida como un pago para todos nosotros. Para todos nosotros que han conocido la bendición del perdón. Sabiendo que todas nuestras iniquidades fueron cubiertas. Sabiendo que delante de Dios ahora tenemos una cuenta limpia. De hecho, tenemos una cuenta perfecta porque no solamente perdonó nuestros pecados, sino que puso su propia justicia como la nuestra. Y es el Salvador el que lo hizo por nosotros. Yo le digo a usted, no conocemos el Evangelio si nosotros no podemos perdonar. Así que la aplicación esta noche es clara y es simple. Usted no puede pedirle a Dios perdón si usted no ha buscado a su Hijo. Dios ha hecho el camino para que usted sea perdonado y su nombre es Jesús. ¿Alguna vez usted ha buscado a Cristo para recibir el perdón de sus pecados? Y si no, haga eso esta noche. Apártese de sus pecados esta noche y confíe en Cristo esta noche. Encuentre perdón con Dios esta noche. Esa es la necesidad más grande que usted tiene, que se relaciona a su matrimonio, que se relaciona a criar a los hijos, que se relaciona a hacer dinero. La necesidad más grande que cualquier ser humano tiene es su culpa delante de Dios. Usted necesita el perdón. Y proclamamos el perdón del pecado en el nombre de Jesús. Reciba a Jesús y usted será perdonado por todos sus pecados. Pero si usted dice, Richard, yo he sido perdonado, entonces, ¿necesita usted perdón esta noche? ¿Necesitará usted perdón mañana? ¿Usted constantemente necesita perdón? ¿Está usted perdonando a todos los demás? Y es su necesidad esta noche de identificar a esa persona, a ese grupo de personas que usted no ha perdonado. Y ahorita mismo, perdonarlos desde su corazón. Porque Jesús perdonó, le perdonó a usted. Oremos. Padre, nosotros nos acercamos a ti como un pueblo perdonado. Lo que usted ha hecho por nosotros es infinitamente mayor que cualquier perdón que le podamos extender a cualquier persona. Señor, no excusamos las cosas que hemos hecho mal, así como tú no excusas las nuestras. Reconocemos que la deuda que ellos tienen hacia nosotros es verdadera, así como la nuestra fue. Pero Señor, así como tú nos has amado y nos has perdonado esa deuda, enséñanos ahora a perdonar a otros las deudas en contra de nosotros. Confesamos de que no podemos hacer esto consistentemente en nuestras propias fortalezas. Por eso es que lo pedimos. Pedimos el perdón, pero también pedimos la habilidad de continuar perdonando. Ayúdanos para que podamos enseñarle a otros la reconciliación, no solamente por nuestra predicación, pero por nuestra práctica. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Pongámonos de pie juntos.